Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En España, uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres padecerán de cáncer a lo largo de su vida. El pasado 4 de febrero se celebró el Día Internacional contra el Cáncer. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía si se puede prevenir el cáncer.
Ojalá se pudiera prevenir. Yo creo que tenemos que invertir más dinero y esfuerzo en investigar acerca de prevención contra el cáncer. Debería haber como más mensajes de concienciación ciudadana.
Hoy en día hay estudios que dicen que sí, que con la alimentación, una buena alimentación, dieta sana, vida sana, deporte, hay algunos cánceres que se pueden prevenir. Y además también hay estudios sobre la identidad genética de los individuos que pueden detectar marcadores, y a partir de esos marcadores se sabe que en un futuro tendrá cáncer, entonces se puede prevenir en épocas anteriores. Se puede prevenir los cánceres de piel tomando unas buenas precauciones con crema solar, protección, y más ahora que la capa que nos protege cada vez se queda más estrechita.
Pues con medicación, sí, ¿no? Según el cáncer que tengas. Del sol, con cremas, y el de pulmón en no fumar, sí, según la gente, la conciencia que tenga.
Lo espero, pero no lo sé. Creo que es una pregunta un poco difícil. Espero que sí. Comiendo mejor y no fumando, haciendo deporte y una vida saludable.
Pues no sé cómo se previene, la verdad.
Sí, creo que se puede prevenir. Además, hoy por hoy hay muchos tratamientos y hay muchas historias para eso, sí. Creo que sí.
Pienso que sí. Se publicita muchísimo toda clase de consejos y advertencias a las campañas, incluso de revisiones, etcétera, etcétera. La sanidad pública también hace sus programas y sus campañas. Yo he sido usuario de alguna campaña por revisiones y efectivamente, afortunadamente, no me han detectado nada.
Si se gastan dinero en ello, sí. O si tienen interés de no sacar dinero, de provecho. Creo que habría más posibilidades.
Creo que sí, creo que se pueda prevenir, sobre todo si la gente está informada sobre este problema y se come de manera correcta y también se vive en modo sano.
Se puede prevenir si tomas el sol sin protección, pero creo que hay una parte genética importante.
Yo creo que sí, las personas que dejan de fumar, dejan de beber, dejan de drogarse, yo creo que muchas posibilidades de tener cáncer tiene más una persona que fuma que una persona que no fuma y come sano.
Se puede prevenir con una buena prescripción. De hecho, en mi familia ha habido varios muertos de cáncer y ha sido por no ir a tiempo. Si te cogen a tiempo la enfermedad, sí.
Con el sol y todo eso se puede reducir, pero nunca se elimina del todo. Se puede prevenir, pero no se puede eliminar. Sí, pues cuidándote más, con buenos hábitos, para todos los cánceres.
Algo sí, con más medicina, con más médicos, con más atención a todos.
Se puede prevenir, pienso que sí.
Mediante la alimentación.
Actualmente existen tratamientos que te ayudan a contrarrestar el cáncer, pero un método de prevención no conozco ninguno.
Sí, claro que se puede. Pues depende de tipos de cánceres, pues por ejemplo, evitando el consumo de tabaco, evitando el consumo de alcohol, todas aquellas cosas que son perjudiciales para la salud y que acarrean un cáncer, pues evitándolas.
Sí, hay formas de prevenirlo, pero no de evitarlo. Hay muchos cánceres. Para prevenir el cáncer de piel te puedes proteger con cremas solares, para prevenir el cáncer de pulmón no fumar, pero eso no va a hacer que no tengas cáncer. A día de hoy no hay cura para muchos cánceres.
Hay medidas, si no te pones al sol demasiado, si te cuidas, te haces revisiones, tomas remedios naturales. Igual el 100% no lo previenes, pero el 70%.
Sí, con la alimentación y con los hábitos, no fumar, vida sana, todo eso.
Con una buena alimentación y eso sí. No fumar, vida sana y poco más.
Supongo que hay investigaciones sobre la materia. Estarán poniendo lo mejor de sí mismos para combatir el cáncer.
Sí, sí lo creo. Hay protocolos que los médicos tienen para ir preveniendo el cáncer, revisiones periódicas.
Estas son entrevistas realizadas por el mirólogo Papa Bala, que ha preguntado a la ciudadanía de la ciudad de Valencia, ¿se puede prevenir el cáncer? Hemos recibido un comunicado de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros CIENO, en el que se nos informa que se han sumado a la campaña La hospitalidad no es delito, que se opone a la reforma del Código Penal que contempla penas de hasta 2 años de cárcel para quien colabore con inmigrantes que carezcan de permiso de residencia. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que como cada viernes de 9 a 11 de la mañana nos reciben a través de la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris. Te saluda Enrique Tebar con la voz afectada por esos pequeños bichitos tan necesarios para la vida que, sin embargo, también pueden ser motivo de grandes epidemias y de muerte. En la edición de hoy, día 15 de febrero de 2013, podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Iniciaremos nuestros espacios con un mito, el del Rey Midas, que será narrado en el espacio Al calor de la lumbre por la juglaresa y filóloga Amparo Rico. De nuevo los zapatistas con fuerza. Este será el tema central del espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Carmen Salabert y Vicenta Pérez entrevistarán a Javier Sánchez, miembro del sindicato CGT, Secretaría de Relaciones Internacionales, Equipo de México. Un abuelo de 81 años de edad está luchando desde hace más de 10 años para lograr la custodia de su nieta o ampliar en todo caso el régimen de visitas. En el espacio Al Margen, el migralólogo Papa Bala entrevistará a Miguel Hurtado, que nos comunicará el caso de su nieta entregada en adopción. Seguiremos conociendo México, en esta ocasión en Palabra de Viajero Viajera. Nos centraremos en la Riviera Maya Oculta. Eduardo Barona y Elena Carrió, nuestros viajeros, entrevistarán a José Galán, biólogo que trabajó en un centro medioambiental en la Riviera Maya de México. Finalmente, hablaremos en el espacio Desde el Arroyo de adopciones y acogimiento familiar. Tendremos como invitada a Laura Castejón, diplomada en relaciones laborales con experiencia en la adopción y acogimiento familiar. Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Maribel Pérez, animalista, Carolina Galarza, estudiante de psicología, y Petri San Martín, sindicalista histórica. Esperamos que sea de tu agrado lo que te ofrecemos esta noche en La Luna Salía Tiempo Radio. Al calor de la lumbre es el espacio de La Luna Salía Tiempo Radio, que dedicamos a la cultura de transmisión oral y tradicional. Hoy el género narrativo que hemos elegido es el mito, que varía en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. Vamos a preguntar a Amparo Rico, juglaresa y filóloga, ¿qué nos explican los mitos? Buenas noches, Amparo.
Buenas noches, Enrique, y buenas noches a todos los oyentes. Los mitos son relatos orales que surgen para dar forma a una comunidad, para configurar su cultura. Los mitos nos explican la creación de la Tierra, los fenómenos atmosféricos, las estaciones del año, el día y la noche, pero también nos da cuenta del nacimiento del pueblo que los ha creado y su relación con lo sobrenatural, con otros pueblos vecinos, etc. El mito trata de responder a preguntas existenciales o a comportamientos humanos o situaciones que generan angustia. En el mito nos vamos a encontrar con la problemática que presenta la dualidad, los polos opuestos, el bien contra el mal, la vida frente a la muerte, el amor y el odio, y el mito intentará reconciliarlos para aplacar la angustia que nos provocan. Por tanto, nos encontramos con que los mitos nos ofrecen explicaciones culturales para las cuestiones que nos preocupan como seres humanos que vivimos en una comunidad determinada. Aunque se plantean como historias verdaderas, no están ubicadas en un tiempo concreto, ni sus protagonistas son reales, así que forman parte de nuestras creencias, de manera que, mientras se creen ellos, toman el nombre de religión. Los mitos, por su naturaleza, pese a que lo narrado no es cierto, tienen un contenido veraz, puesto que dan información sobre la comunidad que los creó, cuál era su manera de dividir el tiempo, qué divisiones hacía entre lo animado y lo inanimado, qué comportamientos eran aceptables y cuáles no lo eran. El mito que traemos hoy es de sobras conocido por los oyentes, aunque solo sea levemente. Vamos a hablar del rey Midas. Midas fue un rey de gran fortuna que gobernaba en el país de Frigia. Tenía todo lo que un rey podía desear. Vivía en un hermoso castillo rodeado de grandes jardines y bellísimas rosas. Era poseedor de todo tipo de objetos lujosos. Compartía su vida de abundancia con su hermosa hija Zoe. Aun repleto de riquezas, Midas pensaba que la mayor felicidad le era proporcionada por todo su oro. Comenzaba sus días contando monedas de oro. Se reía y tiraba las monedas hacia arriba para que le cayeran encima en forma de lluvia. De vez en cuando se cubría con objetos de oro como queriéndose bañar en ellos, riendo feliz como un bebé. Cierto día, el dios de la celebración, Dionisio, pasaba por las tierras de Frigia. Uno de sus acompañantes, de nombre Sileno, se quedó retrasado por el camino. Sileno, cansado, decide dormir un rato en los famosos jardines de rosas. Y allí lo encuentra Midas, quien lo reconoce al instante, y lo invita a pasar unos días en su palacio. Luego de esto, lo llevó junto a Dionisio. El dios, muy agradecido por la gentileza de Midas, le dijo: «Me has dado tal placer al haber cuidado de mi amigo, que quiero hacer realidad cualquier deseo que tengas». Midas respondió inmediatamente: «Deseo que todo lo que toque se convierta en oro». Dionisio frunció el entrecejo y le dijo: «¿Seguro que deseas eso?». A lo que Midas respondió: «Seguro, el oro me hace tan feliz». Finalmente, Dionisio contesta reacio: «Muy bien, a partir de mañana, todo lo que toques se transformará en oro». Al día siguiente, Midas se despertó ansioso por comprobar lo que Dionisio le había prometido. Extendió sus brazos tocando una mesita que de inmediato se transformó en oro. Midas saltaba de felicidad y continuó comprobando. Tocó una silla, la alfombra, la puerta, un cuadro, y siguió corriendo como un loco por todo su palacio hasta quedar exhausto y al mismo tiempo contentísimo. Se sentó a desayunar y tomó una rosa entre sus manos para respirar su fragancia, pero al tocarla se había convertido en frío metal. «Tendré que absorber el perfume sin tocarla, supongo», pensó desilusionado. Sin reflexionar, se le ocurrió comer un granito de uva, pero casi se quebró una muela por morder la pelotita de oro que cayó en su boca. Con mucho cuidado, quiso comer un pedacito de pan. Sin embargo, estaba tan duro lo que antes había sido blando y delicioso. Un traguito de vino, quizás. Pero al llevar el vaso a la boca, se ahogó tragando el oro líquido. De repente, toda su alegría se transformó en miedo. Justo en ese momento, su querida gatita saltó para sentarse con él, pero al querer acariciarla, quedó como una estatua dura y fría. Midas se puso a llorar. «¿Sentiré solamente cosas frías el resto de mi vida?», gritaba entre lágrimas. Al sentir el llanto de su padre, Zoe se apresuró a reconfortarlo. Midas quiso detenerla, pero al instante, una estatua de oro había quedado a su lado. El rey lloraba desconsoladamente. Finalmente, levantó los brazos y suplicó a Dionisio: «¡Oh, Dionisio, no quiero el oro! Ya tenía todo lo que quería. Solo quiero abrazar a mi hija, sentirla reír, tocar y sentir el perfume de mis rosas, acariciar a mi gata y compartir la comida con mis seres queridos. Por favor, quítame esta maldición dorada». El amable dios Dionisio le susurró al corazón: «Puedes deshacer el toque de oro y devolverle la vida a las estatuas, pero te costará todo el oro de tu reino». Y Midas exclamó: «Lo que sea, quiero la vida, no al oro». Dionisio entonces le recomendó: «Busca la fuente del río Páctulo y lava tus manos. Este agua y el cambio en tu corazón devolverán la vida a las cosas que con tu codicia transformaste en oro». Midas corrió al río y se lavó las manos en la fuente, agradecido por esta oportunidad. Se asombró al ver el oro que fluía de sus manos para depositarse en la arena en el fondo de la fuente. Rápidamente, llevó una jarra de agua para volcar sobre Zoe y rociar a la gata. Al instante sonaba, en el silencio, la risa y la voz musical de Zoe, y el ronroneo de la gata. Muy contento y agradecido, salió Midas con su hija para buscar más agua del río y así poder rociar rápidamente todo lo que brillaba de oro en el palacio. Gran alegría le proporcionó a Midas observar que la vitalidad había retornado a su jardín y a su corazón. Aprendió a amar el brillo de la vida en lugar del lustre del oro. Esto lo celebró regalando todas sus posesiones y se fue a vivir al bosque junto con su hija en una cabaña. A partir de lo ocurrido, jamás dejó de disfrutar de la auténtica y verdadera felicidad. El texto nos habla de que la codicia no es un comportamiento aceptable, y dado que quien la posee es nada menos que un rey, el castigo lo recibe, como no podía ser de otra manera, de un superior, es decir, de un dios. El rey Midas aprendió la lección y comenzó a comportarse de forma aceptable, de manera que también el texto nos indica qué valores son los que esa sociedad quería transmitir. Pero aparte el texto también nos cuenta, aunque de forma un poco más sucinta, que probablemente el favor que hizo el rey al dios era para conseguir otro favor. Yo aquí quisiera reflexionar sobre un lugar común extendido en nuestra cultura, la justicia divina. Quizá porque los personajes de los mitos son siempre o casi siempre personas de la clase social más privilegiada, y quizá porque son ellos quienes imparten justicia y parece que son bastante corporativistas, o quizá porque el castigo siempre ha de venir de un superior y no ha ocurrido jamás que un inferior socialmente hablando pueda castigar la mala actitud de quien tiene por encima. Quizá por todo ello, quienes imparten justicia en los mitos son los dioses que se encargan de sancionar las malas acciones de los nobles. De ahí que los de abajo siempre confiemos en una justicia divina que vengue, aunque sea de forma póstuma, los agravios que nos impusieron en vida los poderosos y que, entre ellos, se taparon para salir indemnes. Pero esa justicia divina, ese castigo póstumo, se nos debería quedar corto ya a estas alturas de la vida. Quizá haya llegado el momento de empezar a exigir la justicia terrenal igual para todos. No solo que salgan a la luz y se juzguen los delitos de quienes nos gobiernan, sino que sean medidos por el mismo rasero con que se nos mide a los de abajo, y que sean condenados si su acción fue delictiva. Basta ya de triquiñuelas legales que pueden pagar quienes tienen dinero para que se prescriba su delito. Basta ya de agravios comparativos entre situaciones a todas luces iguales. Basta ya de corporativismos y decidamos de una vez qué valores queremos para nuestra sociedad. Exijámonos a todos, poderosos o no, su cumplimiento. Y si es necesario, creemos nuestros propios mitos para transmitirlos de generación en generación. Buenas noches.
La situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años, que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruir se dedica de nuevo El Salvador.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cetsala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy graduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cetsala. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada, Enrique. Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Carmen y Enrique. ¿Qué tal?
¿Cómo evalúa Cetsala el resultado de la aplicación por el Partido Popular de la reforma laboral que recientemente ha cumplido un año desde su entrada en vigor?
Pues sí, el día 11 de este mes es cumplir un año de la nueva reforma laboral, que es día era para crear ocupación. Los resultados son demoledores. La tasa de atur ha aumentado un 13,2%. El número de ocupados se ha reducido en 850.000 empleos. Los expedientes per causes objetives ha aumentado un 49%. Y la indemnización rebuda per l'acomiadament ha baixat a 20 dies per any. Crec que no fa falta dir per què estem en contra.
Per a l'agenda, en esta vesprada mateixa hi ha una manifestació que convoca per a celebrar la primavera valenciana, l'Assemblea en contra de la repressió i per les llibertats. Demà dissabte es fa la ruta del despilfarro, València en positiu. Parla de l'altra cara de la ciutat de València, la ruta de l'abandono cultural i patrimonial, visitant un variat itinerari d'edificis i monuments, conjunta arquitectònics, desprotegits i infravalorats per l'administració. El dissabte mateixa, també a les 6 de la vesprada, en la plaça del 15M, convoca la plataforma d'afectats per les hipoteques per el dret a la vivenda. El diumenge, dia 10 de febrer, a les 12 del matí, hi ha una manifestació en defensa de la sanitat pública. Amb el lema «La sanitat pública no es ven, es defensa», convoca la plataforma per la defensa i millora de la sanitat pública. Eixirà de la porta de l'Hospital de l'Antiga Fe, l'Avinguda de Campanar, fins a la plaça de la Mare de Déu. El proper dia 20 de febrer, dimecres, a les 7:30 de la vesprada, hi ha també una manifestació per la reapertura de la Fe de Campanar. El punt d'encontre és en el cantó de l'Avinguda de Campanar i Avinguda de Burjassot. i després, el dimarts dia 26, com els últims dimarts de cada mes, una convocatòria a les 7 de la vesprada davant del CIES de Zapadores per el seu tancament. I això és tot el que vos proposem.
El programa va tractar el tema de Mèxic, que està en l'actualitat pel canvi de govern, el problema del narcotràfic, la nova aparició dels zapatistes, la cruel situació dels presos polítics, la trista i famosa situació de les dones de Ciudad Juárez que han sofrit i sofreixen el feminicidio, també les últimes violacions de 6 dones espanyoles residents en el país.
Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz.
Fa un temps que volíem tractar el tema i avui tenim l'oportunitat, ja que se troba entre nosaltres Javier Sánchez, que és membre de CGT, Secretaria de Relacions Internacionals, Equip de Mèxic. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Estamos muy contentos de tenerte en el programa. ¿Cómo ves la situación actual en México?
A partir del pasado diciembre ha habido un cambio de gobierno. Ha vuelto a gobernar el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que lleva gobernando México desde 1929 hasta el 2000. Quitando el paréntesis de 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional. Lo que tenemos cuando entra un nuevo gobierno en México, por supuesto, es la carta de presentación, es decir, una serie de medidas populistas destinadas a dinamitar todos los procesos de autonomía desde abajo a la izquierda que se están llevando a cabo en México, y una campaña fuerte de represión para demostrar que el nuevo gobierno tiene el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera. Se evidenció el día 1 de diciembre durante la toma de posesión de Peña Nieto con los graves disturbios que acabaron con 69 detenidos, bastantes heridos, y un compañero que es el compañero Francisco Quiquendal, que se encuentra en coma después de recibir un impacto en el cráneo de una granada de la policía antimotines. Entonces nos encontramos pues con el regreso del PRI, el partido de siempre, con las políticas de siempre y con la represión de siempre.
¿Qué expectativas tenéis con este cambio de gobierno?
Pues realmente pocas. Ha sido un partido de Estado, siempre se ha nombrado a sí mismo como un partido ni de derechas ni de izquierdas, destinado a la gran masa. Y es un partido que se ha dedicado a favorecer siempre a los ricos y a comprar el voto de los pobres con medidas populistas que convertían a los pobres mexicanos en esclavos. O les compraba directamente con medidas asistencialistas que estaban destinadas a frenar el progreso de los pueblos indígenas y ganarse su voto, el voto más populista.
¿Qué nos puedes decir de la nueva puesta en escena de los zapatistas, que parece vienen con gran fuerza?
Los zapatistas realmente nunca se han ido. Para los que estamos un poco atentos al movimiento zapatista sabemos que desde que salieron en 1994 de la selva lacandona han seguido manifestándose con comunicados, con denuncias. Pero llevaban 7 años de una reflexión interna muy profunda en el cual han hecho muy pocas apariciones públicas a gran nivel. Entonces el 21 de diciembre aparecen de nuevo con una puesta en escena increíble con 40.000 zapatistas encapuchados que bajan desde sus asentamientos en la selva y repiten la operación militar de 1994 que consistió en la toma de 5 cabeceras municipales en Chiapas. La repiten de forma pacífica y en un completo silencio. Era una manera también para ellos de celebrar la nueva era maya que aquí en Occidente se nos vendió como algo apocalíptico y destructivo. Al fin y al cabo ellos son de etnia maya, son descendientes de mayas y siempre en su cosmovisión ha jugado mucho papel esa cultura maya ancestral. Y también una manera de decirle al mundo, a todos esos políticos, esos intelectuales, esos medios de comunicación del poder mexicano que llevan años diciendo que el ZLN está desaparecido, que está muerto, que hay una división interna, pues decirles que se equivocaban, que ahí están, que están fuertes, que tienen mucho que decir, aunque precisamente el día 21 de diciembre se manifestaron en silencio con un sencillo comunicado en el que nos preguntaban sencillamente si habíamos escuchado, si escuchamos ese silencio. Pero desde entonces llevan una serie de comunicados en los que están invitando de nuevo a la sociedad civil mexicana y del mundo a reorganizarse y a hacer una nueva estrategia contra el neoliberalismo mundial.
¿En qué consiste la propuesta que han hecho para abordar la crisis global neoliberal?
Básicamente lo que han hecho es reafirmarse en los valores, la propuesta que lanzaron con la sexta declaración de la selva lacandona, es decir, la de crear una red de colectivos, una red de personas que a lo ancho y largo del mundo luchan contra el neoliberalismo, cada uno con sus tiempos, cada uno con sus modos, cada uno en su geografía. Los zapatistas son una guerrilla que nace en el contexto de la globalización y, por lo tanto, ellos creen en que cada uno en su lugar, cada uno en su sitio, debe plantear alternativas, siempre desde abajo, siempre desde la izquierda, al sistema neoliberal. Lo que han propuesto ahora, que es muy interesante, es que van a fusionar en un solo ente lo que ellos llamaban la otra campaña, que era la gran red de colectivos sociales de abajo a la izquierda que había en México, adherentes a esta sexta declaración, y la sexta internacional, que eran los colectivos que en todo el mundo pues hemos simpatizado con el zapatismo y hemos apoyado sus propuestas y hemos trabajado con ellos. Van a fusionarlo en una única cosa, en un único ente, que se llama la sexta, y eso creo que es una manera que ellos tienen de decir, que se reafirman en el hecho de que el neoliberalismo es un monstruo con muchas cabezas, que en cada sitio, en cada geografía hay una cabeza a la que hay que derrotar y que cada uno, desde la medida en lo que pueda, desde la medida en que se lo permita sus posibilidades, tiene que luchar contra el neoliberalismo. Ellos nunca pidieron que la gente fuese a Chiapas a ayudarles, que se uniesen a ellos. Pidieron que la gente se organizase desde sus sitios, con sus nombres, con sus banderas, con lo que tuvieran que les representara para luchar contra el neoliberalismo global, lanzado ahora otra vez.
¿Qué nos puedes decir de la construcción de autonomías por parte de las iniciativas populares?
En México, y muchas de ellas al calor de este alzamiento zapatista del 94, pues empezó a extender una palabra que es la palabra autonomía, que es la palabra que representa que los pueblos desde abajo, sin necesidad de ayuda estatal, sin necesidad de ayudas desde arriba, pueden organizarse. Y uno de los máximos exponentes sería, dentro del zapatismo, las juntas de buen gobierno, que son unos entes asamblearios donde los puestos van rotando, donde todos los indígenas de las comunidades zapatistas participan de ese gobierno y que han sido incluso reconocidos por gente que no es afín al zapatismo. Dentro de las juntas de buen gobierno se ha acudido desde comunidades no afines al zapatismo, han acudido a estas juntas de buen gobierno, por ejemplo, para que solucionen sus problemas, problemas de tierras, problemas de conflictos entre comunidades. Entonces estamos hablando de un gobierno asambleario, un gobierno de todos para todos, donde el principal lema suyo es mandar obedeciendo. El que manda tiene que mandar obedeciendo a quien le ha permitido estar ahí. Y luego, por ejemplo, en el estado de Guerrero se creó hace 17 años una policía comunitaria, la Policía Comunitaria de Guerrero. Fue una manera que tuvieron los 600 pueblos indígenas de ese estado, que están muy acostumbrados a la autodefensa y a los valores de poder defenderse por sí mismos, crearon una policía comunitaria propia que, por ejemplo, ha plantado cara a todos los asuntos de crimen organizado y narcotráfico. Además, con unos valores que a mí personalmente me gustan bastante: reeducar antes que castigar, conciliar antes que juzgar. A lo largo de todo México pues están dándose muchos momentos, muchos lugares donde se están llevando a cabo proyectos de autonomía. Pueblos que se organizan contra la construcción de megaproyectos como los grandes parques eólicos o las grandes presas hidroeléctricas que están promoviendo la expulsión de los indígenas de sus territorios. Y yo creo que quizá el calor del EZLN, porque el EZLN, aunque parezca que tenga muy poca presencia o a veces parecen desaparecidos, realmente caló mucho en una sociedad y la ayudó pues a organizarse.
¿Qué nos podrías decir de la situación de los presos políticos en México?
Tristemente, la prisión política es una estrategia más del gobierno, una manera más de, cuando hay una movilización, cuando hay una revuelta, cuando hay algún tipo de manifestación de descontento o cuando una comunidad empieza a organizarse, pues la prisión política se convierte en la manera de coger un cabeza de turco, castigarle, reprimirle con la mayor dureza posible y de esa manera invitar al resto de personas que se movilizan, que se organizan, a que lo dejen. Es una manera de asustar. Y la prisión política en México se ceba sobre todo con las personas indígenas. Son detenidas de manera arbitraria por agentes policiales que no se identifican. Se les juzga en castellano cuando en el sur de México muchos indígenas no hablan castellano, hablan sus propias lenguas, no se les permite un traductor. Muchos firman papeles sin saber lo que ponen, sin saber de qué se les acusa, o incluso papeles en blanco. Y muchos de estos indígenas acaban en la cárcel sin saber siquiera por qué se les ha juzgado. Muchos se acaban teniendo abogados de oficio que no tienen ningún interés real en sacarlos. Es una manera de reprimir los movimientos sociales.
Los días 2 y 3 de este mes se ha realizado en París un encuentro europeo de solidaridad y era con los presos políticos del mundo, pero han tenido un lugar preferente los presos de México. Hablan de los zapatistas, de la sexta. ¿Crees que es importante estos encuentros?
El encuentro del 2 y el 3 en París fue un encuentro de colectivos zapatistas. Fue un encuentro para planear a nivel europeo todo el apoyo y la solidaridad que se le va a dar a los zapatistas, que se ha dado desde siempre, y ahora con este nuevo planteamiento que han hecho los compañeros del EZLN. Se dio una importancia muy importante a los presos, porque a veces no somos conscientes de que la prisión política es un mal muy grave. A nivel individual puede llegar a destruir mucho a una persona. Y una manera de ayudar es que a nivel internacional se conozcan esos casos. Una de las grandes labores que se pueden hacer desde Europa para ayudar a cualquier causa de otro lado del mundo es hacer ver que se está con ellos, denunciar la prisión política, intentar incluso llevar a cabo procesos jurídicos que puedan ayudar a desbloquear algunos procesos judiciales en México o en el mundo. El encuentro básicamente lo que trataba era de organizar una solidaridad que no se manifieste en un simple asistencialismo, en una simple recogida de fondos para, sino intentar pues organizar rebeldías desde aquí, intentar organizar distintos colectivos que luchen contra el neoliberalismo aquí en Europa, que es la mejor manera de solidarizarnos con los compañeros en el sur de México.
CGT México lleva a cabo una campaña en defensa de los presos políticos en México. ¿En qué consiste esta campaña?
Principalmente en dar cobertura, en dar información, en hacer que en cualquier lugar del mundo se sepan los casos, por ejemplo, de Rosa Díez, de Rosario Díaz, de Alberto Patistán, que la gente sea consciente de la realidad de México, porque México es un país que se nos vende en todos los niveles como un paraíso turístico, como un sitio maravilloso donde pasar unas vacaciones, pero lo cierto es que hay una gran represión y hay un gran uso de la prisión política. México intenta vender la imagen que es un país del primer mundo, que es un país más cercano quizá a Estados Unidos o a Canadá que a los países sudamericanos. Entonces, una de las cosas que más trabajamos es el intentar hacer ver eso, que México es un país donde se tortura, donde se detiene arbitrariamente y donde se encarcela a gente por sus ideas. Hay distintos procesos jurídicos que el derecho internacional permite interferir en casos judiciales mexicanos. Cada año intentamos visitar a los presos, saber qué necesitan, cómo se les puede ayudar, y también intentar esta solidaridad que tenemos con ellos extenderla a más colectivos aquí en Europa.
Como mujeres que somos, no podemos dejar de pasar por alto el tema mujer. ¿Qué nos podrías decir de estas violaciones que han habido últimamente con estas mujeres españolas que residen en México?
Para las organizaciones criminales en México, la mujer se ha convertido en una especie de botín de guerra, de trofeo cuando se lleva a cabo cualquier acción criminal. En México esto está bastante extendido, ¿no? Se puede ver en Ciudad Juárez, se puede ver con las violaciones activistas en prisión. El presidente Peña Nieto ya ha lanzado su condena, ya ha lanzado sus palabras diciendo que se va a detener a los culpables, que se les va a castigar. Y esto a algunos nos hace pensar la hipocresía de este señor Peña Nieto, que en el año 2006 reprimió con una dureza desmedida las protestas en San Salvador Atenco. Bajo su mandato se llevaron a cabo las violaciones sistemáticas de todas las mujeres detenidas en estas protestas. Por lo tanto, aunque estamos de acuerdo con el señor Peña Nieto en que se debe castigar, se debe perseguir a estos violadores, no podemos sino pensar que el señor Peña Nieto ha lanzado estas declaraciones para intentar que nada ahuyente el turismo que tantas divisas hace entrar a México, que no es realmente una declaración sincera.
Para terminar, sería el tema de Ciudad Juárez, aunque ya veo que no da tiempo, que sería para otra entrevista. ¿Pero crees que sigue ahí latente o es que ahora parece que está como más silenciado?
El problema de Ciudad Juárez sigue estando ahí. Básicamente es un problema que se basa en muchos más factores sociales. Por ejemplo, el tema de la gran inmigración de indígenas y de mujeres centroamericanas en las fábricas de la frontera con Estados Unidos, lo que lleva a una inmigración de personas que lo dejan todo para irse a una ciudad que desconocen, ciudades masificadas y muy poco seguras.
Ya nos tenemos que despedir, pero la verdad que te agradecemos muchísimo, Javier. Es un tema que está muy en actualidad y, sin embargo, a veces parece silenciado. Muchísimas gracias y ha sido un placer, de verdad, tenerte entre nosotras.
Gracias a vosotras.
Ha estado con nosotros Javier Sánchez, miembro de CGT, Secretaría de Relaciones Internacionales, y está en el equipo de México.
Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón.
Hem arribat al final i vos emplacem d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vos convoquem de nou el proper dia 1 del mes de març.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero que estoy por graduado.
por la experiencia, justo de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, así se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de esa voz.
Aquí estamos de pie.
He tenido que soportar durante 12 años, desde que se haya preguntado por qué usaba el baño de las mujeres, hasta que en un accidente de trabajo grave, en el cual me seccioné un tendón, no quisieron ayudarme, me dejaron sola con el brazo sangrando y tuve que ir sola al hospital. En 3 meses de baja, nadie se dignó a preguntar por mí, ni una llamada de teléfono, nada. Negarme el habla, el saludo, los buenos días, obligarme a realizar funciones que no son propias de mozo de autopsia, criticarme por absolutamente todo.
Cristina, moza de autopsia.
La luna sale a tiempo radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita,
¿quién me ha robado?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
Una mayor estancia con su nieta, entregada en acogida, es el motivo de la lucha de nuestro invitado de esta noche en el espacio al margen, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. Nuestro reportero Papa Bala nos tiene preparada la siguiente entrevista. Escuchemos.
Buenas noches, estimadas, estimados oyentes de Al Margen. Una vez más, tenemos un invitado que se llama Miguel Hurtado, un señor de 81 años que está luchando para la custodia de su nieta, que está en régimen de acogida desde hace 10 años. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
Miguel, ¿cuántos hijos, hijas tuviste?
¿Una hija?
¿Tu hija? ¿Tuve algún hijo o hija?
Mi hija tuvo un hijo y luego después una niña pequeña.
¿Qué sucedió a tu hija? para que tú consideraras que tu nieta debería estar en un centro de menores y no con su madre.
Mi hija le apareció una enfermedad, los nervios no los tenía bien y a través de eso le apareció una enfermedad mental, el trastorno de la personalidad. Cuando a veces tenía crisis, era violenta. Entonces nosotros pensábamos que para la niña era un riesgo. El padre estuvo con especialistas, me decían que la enfermedad que tenía pues se podía curar. Entonces temporalmente decidimos dejar la niña en menores. Psiquiatra, psicólogo y asistencia social, el caso en mi hija, que tenían que haberla internado en un sitio adecuado para curarla, porque lo que tenía era mentalmente se podía curar, y dejar a la niña con los abuelos. Ha sido lo contrario, se llevaron a la niña y nos dejaron a la enferma con nosotros.
¿Era consciente tu hija de esta decisión?
Sí, a veces se sentía muy bien y comprendía, estuvo de acuerdo, aunque no le gustaba y era muy penoso, pero decidimos que la solución era esa.
Miguel, ¿participó el padre de tu nieta en la decisión final de ser acogida tu nieta por una familia?
No, el padre, cuando nació mi nieta, mi hija tenía su carácter un poquito agresivo y discutían y hablaban y era una contradicción. Él decidió trasladarse, irse a Madrid. Cuando nació, vino a verla y se la quiso llevar, pero mi hija no lo quiso que se la llevara y se quedó con nosotros. Entonces ya no se sabe nada más.
Miguel, ¿cómo afectó todo este proceso a tu hija?
Entre otras cosas, fuimos un día a punto de encuentro un poco tarde, porque ella no estaba bien, pero al final fuimos a la visita y llegamos un poco tarde y estaba cerrado. Entonces, cuando estaba cerrado y no nos quisieron abrir, mi hija se empeoró mucho, mucho. Empezó a decir que le robaron a su hija, cayó mucho en su enfermedad y entonces un día decidió de tomar medicamentos demasiado y eso fue lo que le llevó a que dejara de vivir, de existir.
Miguel, ¿cuál ha sido el régimen de visita para ver a su nieta?
Durante todo ese tiempo, que son muchos años, una década, pues estamos viéndola una vez al mes, una hora, insuficiente, para nosotros es muy duro. He pedido muchas veces de que sea un día al mes que esté en nuestra casa con nosotros, pero nunca nos han contestado menores. Yo he hecho consultas y he hecho escritos y nada, incluso abogados, y todo está así.
Recientemente se ha celebrado un juicio. ¿Qué demandabas tú y cuál fue la sentencia final?
Durante el tiempo que está con la familia pedimos la tutela y fue denegada. Luego hemos pedido un certificado de todas las visitas que hemos hecho. Ha sido negativo, no nos han contestado. Últimamente ha habido un juicio que no se han dicho verdades por parte del centro de menores. Todo ha quedado que mi abogado dijo que todas las visitas teníamos que certificado a ver si nos daban. Y todo ha quedado que no nos contestan, o sea que no se ha hecho nada y está todo igual. La sentencia final han dicho que yo andaba por allí por la calle y que mi nieta necesitaba un psicólogo, que eso no era cierto porque en las visitas mi nieta nos ha dicho que ella no ha ido nunca a un psicólogo. El juicio comprendí que era antidemocrático totalmente porque resulta que yo no hablé nada. No pude yo defenderme, lo que dijeron en el juicio no era verdad, así que tuve que conformarme, otra cosa no podía hacer.
Al principio nos ha comunicado que tu hija tenía otro hijo. ¿Te apoya tu familia?
Mi familia tengo poco apoyo y familiarmente yo soy el más activo porque el cariño me pega muy fuerte y será por eso. Tengo empeño, pero no sé cómo vendrá todo. Mi nieto resulta que es de otro padre. Y al ser de otro padre no se preocupa mucho, será por asunto de la propiedad, algo que yo no comprendo totalmente. Está con nosotros, pero no hace mucho por este asunto. Yo he llegado a la conclusión, a través de las visitas que hablamos mi nieta y yo, aunque todo no, porque hay una responsable allí, una señorita que hay un límite de lo que podemos hablar. El punto de encuentro en menores no es correcto lo que hacen. Da la impresión de que uno está en la cárcel, que están a lo que dice, a lo que no dices, y si dices algo normal, familiarmente, no lo aceptan. Llega a la conclusión de que le han lavado la mente, está diferente, claro que siente por sus abuelos, no sé qué concepto puede tener. Últimamente lo que desearía es que la ampliación de visitas llegara, aunque tarde, más vale tarde que nunca, que la podamos ver de otra manera diferente a como una hora al mes y de mala manera.
¿Con qué apoyo cuentas para seguir esta lucha de ampliar el tiempo disponible de visitas?
Nuestro abogado, no sé, ha dicho que demandará, no sé qué, a Madrid. Yo, desde luego, confianza no tengo mucha. He perdido un poco la ilusión, pero esperamos a ver lo que pasa.
Muchas gracias a Miguel.
Gracias a ustedes y que todo vaya bien. Gracias al que me escucha también.
Ha estado con nosotros en el espacio Al Margen Miguel Hurtado, un señor de 81 años que está luchando por la custodia de su nieta.
La primera estación biológica que se hizo para estudiar las tortugas fue allí, en Tortuguero. Llevan ya 60 años estudiando las tortugas marinas en el mismo sitio. Y el parque este nacional se pensó que sería una buena idea sacarle provecho económico a la conservación de las tortugas. Las mismas personas que antes se dedicaban a saquear y vender los huevos son las personas que ahora se han formado para pasear a los visitantes y para hacer rutas guiadas y enseñarles cómo desovan las tortugas.
El tiempo pasa volando y la tierra muriendo está. La solución tú la tienes, ponte a reforestar.
Laura Pérez, bióloga.
El jilguero con su canto empieza a morir. La tortuga ya no quiere ni huevos parir.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Tú ves, compadre.
te toman el pie.
La Riviera Maya mexicana es una zona turística que se encuentra en el Caribe mexicano con unos 140 kilómetros de costa. Para la antigua civilización maya, esa zona contenía uno de los más importantes centros religiosos y comerciales entre los años 1000 y 1550 después de Cristo, en el denominado periodo posclásico. En el espacio Palabra de Viajero Viajera, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió nos introducirán en el conocimiento de un área de la Riviera Maya a través de un biólogo español, que nos relatará su experiencia en la zona en el ámbito de la protección animal en un entorno determinado por la industria turística y la pobreza de la población autóctona.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una edición de Palabra de Viajero o Viajera. Hoy vamos a hablar de México. Tenemos con nosotros a José Galeán, biólogo, que estuvo allí y nos va a contar su experiencia en una zona conocida prácticamente por nada más que por el turismo, la Riviera Maya. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Ed.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de viaje hiciste tú? ¿Fue un viaje convencional? ¿Fuiste a qué?
Fui a descubrir. Terminé la carrera muy pronto, en mis 5 años, y creía que era el momento ideal para tener un año para viajar por el mundo y no perder el tiempo demasiado. Estuve mirando varias asociaciones de manejo de costas, de biología marina sobre todo, y salió la oportunidad de México en un centro ecológico en la Riviera Maya. Los llamé, aceptaron y terminé en junio la carrera y en septiembre me estaba yendo durante todo un año.
Estuviste en un centro ecológico. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consiste este centro y cuál fue tu actividad principal allí?
Pues el centro es un centro ecológico. Está situado en Akumal. Es un pueblecito pequeño de trabajadores de la zona, situado cerca de Tulum, bueno, Playa del Carmen, que es bastante conocida. Tiene capital, está financiado por capital privado, sobre todo capital norteamericano, capital de turistas que residen allí durante mucho tiempo. Y es una iniciativa de uno de ellos y a la necesidad de concienciar a la gente de su entorno y cuidarlo porque estaba siendo agredido. Este centro tiene varios programas en los que incluyen protección marina y costera, que son dentro del agua, con corales, con peces y varias especies más. Protección de tortugas marinas, porque es zona de anidación, es una de las pocas zonas de anidación en centros turísticos que todavía queda en México, en esa zona de la Riviera Maya. Se encargan de proteger la arribada de las tortugas a la playa, la puesta y la eclosión y la vuelta al mar de las tortuguitas. Y luego tiene programas sociales de concienciación social y de acercamiento a la población local, sobre todo de la riqueza natural que tienen.
En este sentido, en el área de la educación ambiental, el trabajo que se hace es de concienciación de la población local, entiendo.
De la población local, básicamente. Hay pases de concienciación turística. Los turistas suponen un impacto muy alto en la protección costera y en la contaminación costera, los complejos turísticos y todo lo que ello supone. Pero sobre todo era con las familias y con los trabajadores locales. Aparte de ser conocedores, históricamente, de su entorno, son familias que vienen de todas las partes de México por el trabajo que aporta la gran concentración de hoteles que hay en esa zona. Vienen de zonas desérticas, de zonas lluviosas, y realmente no conocen la gran riqueza natural que tiene la Riviera Maya y la península de Yucatán. Los programas básicamente detallan ese tipo de riqueza para intentar acercar sobre todo a la gente más joven. Son los que realmente van a crecer allí o han nacido allí, incluso sus padres no han nacido allí. Saber qué es lo que tienen, cómo protegerlo, porque realmente van a ser su futuro, va a ser lo que le va a dar riqueza a sus vidas.
Tú, al estar en el centro de ecología, ¿nos puedes contar cuáles son los principales problemas medioambientales que hay en esa zona?
Había, supongo que sigue habiendo. En cuanto a programas de protección costera, sobre todo estaba centrado en arrecife de coral y fauna asociada. El arrecife de coral es un ecosistema muy sensible a los cambios y el impacto que está teniendo o ha tenido la hostelería, complejos hoteleros, sobre la calidad del agua, sobre todo, está haciendo que gran parte de la barrera mesoamericana, que es la segunda barrera más grande del mundo, después de la gran barrera de arrecife australiana, los corales están muriendo por diversas enfermedades. La más común es el blanqueamiento, se llama blanqueamiento, cuando del coral se desprenden las algas, cuando la eutrofización del agua sube. La eutrofización quiere decir un aporte de contaminantes, de nutrientes al agua exógeno, provienen de los vertidos de los hoteles y de los mismos bañistas. Ves parches blancos dentro de la gran barrera de coral enfermo. Este centro lo que hace, dentro de un programa global de estudio de barreras de arrecife, ver en qué cantidad y calidad están esos arrecifes o qué tipo de enfermedades tienen y cómo extendidas están. Y llegamos a la conclusión de que la barrera mesoamericana, la zona que nosotros estábamos, estaba empezando a morir. Estaba todavía bien porque la ocupación hotelera ha sido relativamente reciente, pero sí que estaba empezando a sufrir los estragos de la ocupación.
Cuando dices empezando a morir, para los que no estamos familiarizados con el lenguaje biológico, estamos hablando de qué plástico.
Empezando a morir quiere decir que el coral muere, la capa que recubre la barrera de coral. El coral es un animal, puedes bucear o puedes mirar debajo del agua y puedes ver una barrera de coral inmensa, de 10, 20, 30 metros de alto, pero el animal solo vive en el primer centímetro de esa barrera. Uno de los grandes problemas con el turismo es que no tienen conciencia, porque realmente no conocen qué hay ahí, cómo funciona eso. Se ponen encima, creen que son rocas, se sientan encima, se salen del agua, porque llegan nadando cansados y creen que no hay ningún problema. Zona que tocas del coral, se queda hasta la huella del pie, eso no vuelve a crecer. Una barrera de coral tarda en crecer cientos de años, a lo mejor puede crecer menos de un centímetro al año. Puedes matar un gran porcentaje de un área grande de un coral en muy poco tiempo, en segundos, y si no lo matas, enfermo. Así empieza a morir una barrera de coral, si no se pone remedio a eso, claro.
¿Tú crees que se puede llegar a una situación de turismo sostenible?
Turismo sostenible es algo parecido a lo de desarrollo sostenible. Es bastante difícil. Puede haber algún punto, algún umbral en el que el desarrollo y la ocupación hotelera pueda llegar a no afectar demasiado a la evolución normal de un ecosistema tan sensible, pero sinceramente creo que no puede haber desarrollo turístico y conservación de un ecosistema tan sensible, por lo menos ahora, o conforme se están haciendo las cosas ahora. Uno de los grandes problemas allí, las legislaciones de los países en vías de desarrollo son distintas, supone recortar gastos. Los hoteles y las cadenas hoteleras recortan gastos donde sea. Muchas de ellas recortan gastos a la hora de hacer post-tratamientos del agua que vierten. Nosotros llegamos a hacer análisis de agua de mar, que la gente donde se baña, donde haya contaminación fecal, contaminación por Escherichia coli. Eso es fatal para un coral, para cualquier ecosistema. Ahora se están empezando a implementar medidas legales para que todos los hoteles cumplan ese tipo de normativas, que por otro lado parecen lógicas, pero allí es demasiado nuevo esa zona todavía.
Sin embargo, supongo que la gran dificultad es hablarles a la población local de que hay que desarrollarlo de una manera sostenible.
Nosotros lo que hacíamos era concienciar de lo que tenían, concienciar de que era suyo y que no ponía a ver a nadie a cargárselo. No tanto los padres, ya digo, porque los padres venían donde estaba el trabajo y era así. Nosotros tratábamos con los niños, casi no veíamos a los padres. Los padres estaban trabajando todo el día. Trabajábamos con los niños prácticamente. Y la concienciación era esa: chicos, mirad lo que tenéis, porque no son conscientes, ni siquiera sus padres lo son. Mirad lo que tenéis, mirad por qué viene la gente, cuidadlo.
¿Ellos están acostumbrados a vivir de los recursos naturales que ahora están sobreexplotados?
Antiguamente sí. Obviamente las poblaciones indígenas vivían perfectamente. Testimonio claro de ellos en todos los restos que hay allí. Pero hoy día, en esa zona, la única fuente de riqueza es el turismo. Y de hecho, en casi todo el país es una de las fuentes más importantes. La península del Yucatán, la zona de Riviera Maya, estaría despoblada. La selva rebosaría por el mar si no fuera por los hoteles. Los hoteles ocupan la primera línea de costa y solo hay una carretera por detrás de reciente creación. O sea, no hay nada. Y todos los poblados que hay no son poblados antiguos. Son poblados de trabajadores que se han establecido allí.
¿Qué opinión tienen los trabajadores del turismo?
Yo lo pregunté varias veces. Nosotros, los que estamos trabajando allí, no dejamos de ser extranjeros. Los mismos extranjeros que vienen de vacaciones, pero veníamos a conocer otras culturas y ayudarles en lo que podíamos. Tiene una opinión encontrada. No tiene una mala opinión, pero les gustaría manejarse ellos por sí mismos. Ellos saben que dependen de esa ocupación hotelera para poder comer, pero saben que los están explotando. De hecho, en el momento en el que yo estuve allí estaba legalizado. Era ley que los trabajadores de los hoteles, los básicos, tenían que ser población indígena. Pero, más arriba de esa ocupación, cualquier cargo que implicara tener a alguien a cargo era ocupado siempre por personal extranjero, españoles, porque la mayoría de cadenas hoteleras de la Riviera Maya son cadenas españolas.
Imagino que el turismo debe estar presente muy en las conversaciones. Me gustaría que nos contaras el día a día de la sociedad y cómo se vive detrás de las cortinas, detrás del escenario del turismo.
Trabajan casi toda la semana, a lo mejor descansan un día a la semana, estoy hablando de los padres, obviamente. Y cuando trabajan los dos, siempre trabajan los dos, la semana siempre la ocupan entre los dos. Casi nunca están los dos padres a la vez en la casa durante el día, excepto en festividades o fiestas de guardar. Y los niños pasan la mañana en el colegio y cuando salen no tienen otra cosa que hacer que estar por la calle o jugar, no tienen nada que hacer. Son poblados en los que no hay nada, son casas, y no son casas, son chalapas se llama, hechas de hoja de palmera y cañas y algo de hormigón, pero no hay nada. Colegio, todo en muy malas condiciones.
Aparte del turismo, ¿existe otra fuente de ingresos para las familias?
Ninguna, no hay industria, no hay nada. Tú vas allí y ves cómo aparecen las poblaciones. Llegaron primero los hoteles, hicieron una carretera por detrás para conectar todos los hoteles, cada cierta distancia prudencial se estableció un poblado de trabajadores de esos hoteles. Los mismos hoteles hasta a veces daban material para construir las casas de los trabajadores. Estamos hablando de ladrillo y cemento.
¿Qué nos puedes decir sobre el nivel económico de las familias que viven allí? ¿Se observan desequilibrios socioeconómicos dentro del mismo poblado?
No, de un poblado de trabajadores, todos son trabajadores. La mayoría de la gente que vive allí vive del sueldo que les pagan los hoteleros, que el sueldo máximo está estipulado y el mínimo también, ya os digo. Es un sueldo casi de por vida, porque no pueden promocionar. Dice, sí, está muy bien que por ley no pueda haber ningún extranjero trabajando en un hotel, pero que está muy mal que por ley no podamos acceder a puestos de responsabilidad.
Si todo el mundo tiene contacto con el turismo, ¿todo el mundo mantiene un nivel económico similar?
No sabría decirte, no es bollante, obviamente. Los hoteles juegan mucho con lo de dar material para construir casas. Necesitan aporte de obreros. Vienen en masa desde otras ciudades de México. No tienen sitio donde instalarse. Los hoteles, a cambio del trabajo, les ofrecen ese material para que ellos mismos se construyan las casas. De esa manera se amplían los poblados.
¿Y dirías que hay pobreza en el poblado?
No, yo he visto más pobreza. Es pobreza en comparación. No viven en un estado de bienestar, como nosotros podemos pensar. Ellos son felices a su manera. Obviamente saben que no tienen para grandes cosas y para salir de allí. Pero tienen para comer, para vestir, tienen casa, aunque no son grandes cosas. Y lo comparten todo. Son gente muy amable, muy servicial. Yo estoy en casas y lo comparten absolutamente todo.
¿Existen diferencias sociales entre aquellos que llegaron a ese territorio a trabajar en los hoteles y los que ya pertenecían a ese territorio?
Pues no sabría decirte, porque ya te digo, en ese territorio me sorprendería que hubiera gente antes de la ocupación hotelera. La selva prácticamente colinda con la línea de playa. La selva de Yucatán, que es muy, muy espesa, donde vivían los antiguos mayas. Si hubieran poblados allí, serían poblados indígenas.
Al haber llegado la población después y ser cada uno de distintas partes, ¿hay problemas entre ellos de integración social? ¿Cómo se llevan?
No se llevan mal. Hay detalles graciosos, porque sí que es verdad, vienen gente de muchos sitios y muchos tienen culturas muy diferentes o muy particulares. Y la siguen manteniendo como ritos o ciertas formas de ver la vida. Unos con otros sí que chocan, pero siempre dentro de la cordialidad. Y entre ellos hay siempre muy buen rollo.
Al que va a un complejo de estos hoteleros, el México de verdad le resulta como muy ajeno. ¿Hay inseguridad ciudadana en esos poblados o no?
Los que están pegados a la línea de hoteles, no hay inseguridad ciudadana. Ellos mismos controlan que esa inseguridad sea la más baja posible. Porque, ya digo, son gente de bien, gente que quiere solo vivir en paz, trabajar y sacar adelante a su familia. Yo vivía con ellos y jamás tenías ningún problema. Tú podías pasear de noche, de día, a cualquier hora. Yo, de hecho, trabajaba de noche porque las tortugas anidan de noche. Podías andar por la calle sin ningún peligro. Si bien es verdad que en cuanto te sales de esa primera línea de costa, la cosa cambia. Las ciudades más grandes, llámese Cancún o incluso Playa del Carmen, sí que tiene varios conflictivos.
¿Nos puedes contar alguna anécdota personal que hayas vivido con esta gente?
Mi mayor anécdota social quizás sea la de ser padrino de una chica, de una mexicana, una niña súper guapa, se llama Gaby. Son niños que necesitan muchísima atención y en cuanto les das un poquito de tiempo, una persona adulta les escucha, pasa rato con ellos, jugar, te aprecian mucho. Te cogen muchísimo cariño y una de ellas propuso, ¿por qué no eres mi padrino de comunión? ¿Qué hago la comunión este año? Y no solo eso, sino que quiso que fuera padrino de comunión y padrino de confirmación. Y adelantó la confirmación para que yo estuviera presente antes de irme. Fue impactante socialmente. Estuve dentro de la iglesia con las demás familias en la comunión católica. Es un catolicismo como podría ser el catolicismo de hace 20 años aquí. Y dentro de la confirmación con el obispo local.
¿Tienes contacto hoy con Gaby?
Sí, sí, sí. No contacto diario, pero sí cumpleaños cada 2 o 3 meses. Facebook. Tienen Facebook, no tendrán otras cosas, pero móviles y ordenadores sí que tienen. De hecho, el año pasado cumplió 15 años, que es un momento en la vida de un mexicano trascendental, por así decirlo, de una niña mexicana. Los cumplí los 15 años, como pasa la mayoría de edad, se visten de largo. Estuve presente en su 15 cumpleaños.
José, a mí no me gustaría que nos despidiéramos sin que nos digas si es posible viajar a la Riviera Maya a conocer esa Riviera Maya que los demás no pueden conocer.
Absolutamente.
¿Hay infraestructuras?
Las infraestructuras, las mismas de la población local. Tienes que usar sus medios de transporte, sus restaurantes, andar por sus calles, hablar con ellos. Personas normales y corrientes, de hecho, están muy occidentalizadas. Esa región en concreto, por la influencia hotelera, está muy occidentalizada. Si bien es verdad, cuando eres extranjero, como cualquier país del mundo de ese tipo, intentan siempre llevarte a su terreno, intentan no timarte, pero sí intentan sacarte todo lo que pueden. Pero muy amables, muy amables.
¿Qué recomendación le harías al viajero que va a visitar esa zona?
que cuando llegara al aeropuerto se deje de paquetes turísticos y taxis o cualquier paquete contratado y coja un combi. Un combi es allí como llaman a los taxis colectivos, y que a partir de ahí empiece a usar y a hablar con la gente de dentro del combi, que es como se mueve la gente, y que empiece a conocer México, porque puede conocerlo sin hablar con nadie más que con ellos.
Creo que nos has ilustrado más que bien esa Riviera Maya desconocida. Te lo tenemos que agradecer, José Galián, biólogo.
Gracias, José.
Gracias.
Dale, 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 dale por la comunidad, que la gente está llegando, no la hagamos esperar.
Dale, dale, dale,
dale por nuestra unidad, que venga la alegría, esta fiesta popular. Aquí estamos reunidos, lo de aquí y lo de allá, lo que tanto hemos sufrido por buscar justicia y paz. Los que sabemos que unidos todo se puede alcanzar, y arrastrar nuestro progreso, vamos con paz a luchar.
Dale, dale, dale,
dale por la comunidad, que la gente está llegando, no la hagamos esperar.
Dale, dale, dale,
dale por nuestra unidad, y que venga la alegría, esta fiesta popular. Aquí estamos reunidos, el visor y el actor, el poeta y el cantante y el artista y el pintor. Los que vienen solidarios desde lejana región, ayudarnos con su brazo a pegar el empujón. Los que estamos convencidos y tenemos convicción, lo que no nos compra nada, no es poder ni la ambición.
Que mostrar es camino, no. Que mostrar es camino, no. Es camino pasando
en. Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Soda, soda, soda.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos crees, montas crees. Si vos que sentas que sé, a te día que voy a voltar.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Se nada nunca tem, me nada nunca tem. Pra que tá magoando? Pra que tanta preocupação? Se nada nunca tem, me nada nunca tem. Pra que tá magoando? A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado. Já me conforta com minha pobreza. Vamos, me nada nunca tem. A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Vamos, minado cate, pa que tá magoando. Minado cate, pa que odiando.
vamos a hablar en el espacio Desarrollo de adopciones y acogimiento. Dos puntos de vista. Cuando una persona o pareja decide adoptar o acoger a un menor, tiene diversas opciones para conseguir sus deseos. En cuanto a las adopciones se refiere, España es el primer país del mundo en términos relativos en cuanto al número de adopciones se refiere. Casi todas proceden del ámbito exterior, aunque con la inmigración aquí, ahora en España, también existe, aunque leve, la posibilidad de adoptar niños o niñas de personas inmigrantes. Los dos países principales que aportan niños o niñas a los demandantes españoles de adopciones son China y Rusia. Sin embargo, el porcentaje se ha reducido de forma significativa. En el caso de China, un 25%, y en el caso de Rusia, un 40%. La media en cuanto a reducciones de adopciones por parte de ciudadanos y ciudadanas españolas se ha reducido en el 18,4%. En cuanto al acogimiento, la dinámica es distinta. Ya no se quiere ser padre o madre, sino ayudar a los niños y niñas desamparados. España protege a esos niños y niñas de diferente forma, predominando sobre todo el centro de menores protegidos y, en segundo lugar, el acogimiento familiar. Para hablarnos sobre este tema, tenemos con nosotros esta tarde a una persona experimentada en este ámbito, como es Laura Castejón, diplomada en Relaciones Laborales, con experiencia en el área de la adopción y acogimiento infantil. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo una diplomada en Relaciones Laborales se ha vinculado a este ámbito de la infancia, como es las adopciones y acogimiento? ¿Cuál es el motivo?
Fue un poco por casualidad. En principio buscaba una experiencia con un niño de fuera de España. Y informándome, al final nos dieron un curso en el que nos explicaban todos los tipos de acogimiento que podíamos hacer, y viendo las dificultades que había de los niños aquí en España, decidí irme por el camino de los niños de aquí antes que quizás fuera, porque pensaba que los iba a tener más cerca y podría darle salida durante más tiempo.
Si te parece, Laura, vamos a establecer ya el concepto de lo que es una adopción y un acogimiento.
La diferencia más grande es que tú, en la adopción, la finalidad es tener un hijo y se desprende de todo lo que es su familia. En el acogimiento, el niño no se debe desprender nunca de su familia, primero porque la tiene y segundo porque la finalidad no es que sea tu hijo, sino que ese niño acabe integrándose otra vez en su familia. Es como una red. Nosotros nos explicaron que éramos una red de circo en la que el niño iba andando, se caía, tú le sujetabas, pero luego tenía que volver a esa red de alguna manera.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras de esta tarde. Petri San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes,
sindicalista,
Enrique.
Sindicalista histórica. Maribel Pérez, feminista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, bienvenida, pedagoga colombiana, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Carolina Galarza, estudiante de psicología, bienvenida, es la primera intervención esta tarde de Carolina.
Hola, buenas tardes.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a Laura.
Laura, ¿podrías explicarnos las diferentes modalidades de acogimiento de familias que hay?
El acogimiento consiste en tener esos niños directamente en tu casa y puedes acogerlos. Hay tres modalidades establecidas, que son el acogimiento simple, el acogimiento permanente y luego acogimientos de fines de semana. En el acogimiento de fines de semana y periodos vacacionales, como la palabra dice, son para niños que realmente tienen su familia, que les apoyan dentro de lo que caben, que están pasando una situación mala, pero en breve volverían a estar con su familia. Después tenemos el acogimiento simple, que es temporal también, pero digamos que ya pasa a estar dentro de tu familia. El niño ya está contigo todos los días, se integra con tus hijos, lo llevas al colegio igual que un niño, pero durante tiempo relativamente corto, puede ser de 6 meses hasta 1 año. Para luego volver con su familia. Y luego el acogimiento permanente, o bien es un niño que ya viene de un acogimiento simple, que ha pasado por todos esos procesos y al final no se le ve salida y se queda permanente, o bien directamente hay niños que sabes que no van a poder solucionar su situación y pasan directamente a ser permanentes y se quedan indefinidamente. No van a ser nunca hijos adoptados porque tienen su familia, pero permanentemente estarán con nosotros.
Yo quisiera preguntarte, Laura, ¿qué requisitos exigen, por ejemplo, a las familias para poder acoger un niño?
En principio, tener una estabilidad emocional, una estabilidad sentimental, ser una familia que tenga muy buena voluntad y un carácter bastante abierto, porque no es fácil muchas veces entender lo que pasa, y poco más. Dar un curso, lógicamente, para poder entender la situación que tiene cada niño, y no te piden grandes requisitos económicos, te hacen un estudio psicológico, pero no es en profundidad. Tienes que ser una persona cuerda y psicológicamente estable, y tener una casa. Dinero no es lo que más buscan. Una estabilidad familiar es más importante. Quiero decir, no van a preguntarte si tu casa es más grande, tiene más habitaciones o tiene menos, o cabe uno más en la habitación o no. No es por ahí, pero sí puedes darle una estabilidad.
Cuéntanos, Laura, ¿desde cuándo fue creada esta labor y por parte de quién? ¿Del mismo Estado o fue iniciativa de particulares para, digamos, ser solución a qué problemas?
En principio es el Estado el que se hace cargo. Digamos que todo este proceso es en colaboración con ellos. Luego hay muchas asociaciones que colaboran, desde las cuales se puede intervenir. Hay asociaciones que se dedican también a ayudar a las familias que quieren acoger a no pasar por muchos trámites. Pero en principio es al gobierno al que tenemos que ayudar, más que nada porque es él quien retira esas tutelas. Entonces se queda él con toda la responsabilidad y aunque tú acojas, la responsabilidad sigue siendo de ellos.
Laura, nos has dicho que has tenido varios niños en acogida. Sí. Cuéntanos cuál es tu experiencia y también la diferencia entre los perfiles de los niños.
Es que los hay de todos tipos. Desde mi experiencia te digo que la primera vez que acoges siempre es diferente, porque la primera vez es muy dulce, es muy bonita. No sé que tengas una experiencia muy mala, es la más bonita de todas, porque es la primera vez y te entregas de una manera para vivirlo. Eso hay que vivirlo. Luego viene la parte de los problemas, de su familia, de todo lo que llevan, de la mochila de problemas que llevan esos niños, del mundo que te metes en tu casa, que es un mundo diferente al que tú tienes. Pero todos los niños reaccionan bien. He tenido una parejita muy sociables. Eran un niño de 3 años y una niña de 6. El niño de 3 años tenía TDAH, tenía hiperactividad, pero era muy cariñoso. Y la niña, por ejemplo, era todo lo contrario. Era muy retraída, no expresaba mucho sus sentimientos. No sabía cómo expresarlos. No es que no los tuviera, es que no sabía cómo expresarlos. Y había que dirigirlos. Pero bueno, en general, maravilloso. Y te buscan. Además, el perfil de estos niños, por desgracia, la mayoría de estos niños que proceden de familias totalmente desestructuradas, vienen con muchos hermanos. Entonces, a la hora de ubicarlos, pues sufren desde que tienes que separarlos, porque no te puedes quedar a 4 niños en tu casa, hasta sufrir una competencia entre ellos muy fuerte muchas veces que nosotros no nos damos cuenta, lo ves posteriormente. Tú ves dos niños peleándose todo el día y piensas, ¿qué comportamiento? Pero es que no es así, es que están luchando porque tú les des más atención. Entre ellos incluso llega a haber mucha competencia para que centres más la atención en cada uno de ellos.
¿Qué relación tenéis las familias educadoras con la familia del menor?
Pues las hay de todos tipos. Hay menores que prácticamente no tienen visitas con su familia porque en su momento quizás no sea oportuno, porque les pueda perjudicar. Y hay otros niños que tienen mucha relación con su familia. Gracias a Dios lo tienen bien estructurado y cabe la posibilidad de llevar al niño a un centro y que se encuentre con su familia. No tienes por qué establecer ningún vínculo con su familia biológica. Y luego hay otros casos en los que es muy conveniente, en los que la familia que está acogiendo al niño conozca a la familia biológica para que el niño vea que hay una buena relación entre ellos y que sepa que es un proceso por el que tiene que pasar y que es temporal, que nadie le está dando de lado ni nadie le ha dejado de querer, para que lo vea lo más normalizado posible. Aunque luego conlleve, lógicamente, sus pensamientos, el niño no es tonto y sabe perfectamente que algo pasa. Es muy duro para ellos, pero también es necesario.
¿En qué casos, digamos, específicos o qué caso de situación familiar se clasifican como para dar un niño en acogimiento temporal o en uno permanente?
Nosotros tuvimos unos niños, procedían de una familia desestructurada, su madre tenía unos 23 años, tenía ya 3 niños, el padre tenía la misma edad y aunque eran una familia que antes de llegar a esa situación eran dentro de la anormalidad estables, el padre cometió un delito, lo metieron en la cárcel, entonces se desestructuró porque se encontró una mujer con 23 años, con 3 niños, sin saber qué hacer, emocionalmente desestabilizada porque el peso lo llevaba el padre. Entonces esos niños empezaron a malvivir dentro de lo que la madre podía hacer, a dormir en coches, a comer de contenedores y a pesar del cariño que esa familia tenía por ellos y les ha forjado, pues lógicamente tuvieron que ir a parar a un centro. Esos niños fueron a parar a una familia de acogida, se les hizo un seguimiento familiar, tanto al padre como a la madre, con una serie de visitas para darle a la madre la posibilidad de encontrarle un piso, de encontrarle un trabajo, que ya pudiera reestructurarse para poder llevar adelante sus 3 hijos. La sorpresa fue, no fue ninguna sorpresa, porque ahora ya sé que pasan muchos casos, que la madre no acudió a verlos en Navidad, en Pascuas, dejó de visitarlos. Esos niños no pueden estar tampoco toda la vida con una familia pensando, teniendo unas expectativas. Esos niños tienes que decirles qué expectativas van a tener y cuáles no. Y en ese momento ya se decidió, como no tenían salida por parte de la familia biológica, porque siempre se pasa también al acogimiento de la familia extensa, que es el resto de su familia. No solamente su madre y su padre, sino que primero el acogimiento quien va dirigido es a su familia, si hay algún abuelo, alguna tía. Pero cuando se agotan todas las posibilidades y por parte de los padres no se ven ninguna gana ni ningún esfuerzo, tienen que tomar la decisión de que el niño vaya a un acogimiento permanente para que tenga una estabilidad. Eso es uno de los casos, de los más duros. Luego está el caso de los padres conscientes de la situación que quieren a sus hijos, pero saben que en una familia fuera de su entorno, fuera de su núcleo y fuera de la situación que ellos viven, van a tener mucha más posibilidad de salida. Y son ellos mismos los que deciden de alguna manera que esos niños vayan a un acogimiento permanente. Luego, por supuesto, la decisión la tomará el Estado y las administraciones, pero son los padres, digamos, los que autorizan de alguna manera que sus hijos se vayan fuera de ese entorno para que puedan tener más salida, aunque pidan unas visitas y un seguimiento, pero por lo menos el niño tiene una estabilidad.
Laura, ¿qué se hace luego con esos sentimientos? Porque te apegas al niño, porque hay mucho amor en juego, pero luego, cuando el niño se tiene que ir, ¿qué se hace?
No se lo harán las demás parejas, porque no se lo harán las demás familias. Yo pienso que siempre que un niño sale de tu casa va a salir a mejor, que si luego sale a peor, siempre puedes preguntar por él. No es que les hagas un seguimiento, como lo van a hacer las administraciones, pero sí que puedes saber un poco si ese niño ha salido adelante o ha tenido alguna mejora. Entonces yo en principio pienso que el niño que sale de casa va a salir con muchos más valores de los que tenía, con mucho más cariño del que tenía, más facilidad para relacionarse, ha vivido en un entorno estable, sabe lo que es, ahora ya él sabrá diferenciar lo que es mejor para él, lo que es peor, si llega a adquirir esas capacidades. Y sobre todo que él va a estar con su familia, que es lo que todos los niños quieren.
Quería preguntarte, una vez ha finalizado tu acogimiento, ¿mantienes algún tipo de vínculo con ellos, algún contacto?
Depende de las circunstancias del niño. Normalmente, si quieres saber de ellos, quizás no hables directamente con ellos, pero sí que hay gente en la administración, conocidos, educadores, que les llevan un seguimiento y te informan. También os digo que una de las formas que hay de guardar esos sentimientos es pensar que van a un sitio mejor, que van a un futuro mejor, te guardas tus sentimientos en la mochila, vuelves a recargar las pilas y empiezas a pensar que como él hay 40.000 más. Entonces recargas en un tiempo récord para volver a ir a preguntarte qué niño será el siguiente que te toque y cómo lo vas a poder ayudar. Entonces es que no te da tiempo. Tal cual un niño se va de tu casa, estás pensando en cómo vas a poder ayudar al siguiente.
La pregunta última la ha hecho una colaboradora que hasta ahora no ha actuado, que nos gustaría saber cómo te llamas.
Matilde Pérez.
Continuamos.
Bueno, Laura, yo veo que estás hablando, pero parece que todo lo que te estás refiriendo son a niños españoles. Me gustaría que hablases un poco sobre todos estos niños que vienen temporalmente, como pueden ser los niños de Chernobyl o pueden ser del Sáhara, y que algunos de esos niños al final se quedan aquí en España, por lo que he leído, un 1%, si sabes algo al respecto.
Pues no lo desconozco. Ellos tienen otro tipo de proceso diferente, es internacional. Tampoco la finalidad es que se queden aquí, sino que adquieran unos valores para que luego los puedan desarrollar en sus países y los puedan transmitir en sus generaciones, pero allí. La única forma que me he acercado a ellos quizás ha sido si esos niños han acabado tutelados por Valencia, han acabado en alguna residencia de las que hay y casualmente pues haya acogido alguno de ellos. Sí que ha acogido niños gitanos, ha acogido una pareja de niños holandeses que me supuso mucha dificultad porque tenían 3 y 4 años y no sabían hablar español y yo no sé hablar holandés. Tuvimos que apañarnos mucho con los signos y con los gestos y con las imágenes. Menos mal que era verano y pudimos hacer muchas actividades.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos.
Yeah,
Estamos hablando en el espacio desde el arroyo de un tema interesante como son las adopciones y acogimiento familiar, dos puntos de vista. Tenemos esta tarde con nosotros a Laura Castejón, diplomada en relaciones laborales con experiencia en el área de la adopción y acogimiento infantil. Yo quisiera preguntar a Laura, estamos hablando de cuestiones evidentemente importantes, pero quizás haya algún padre y alguna madre que tengan ya hecha la adopción y que el niño o la niña tenga una edad de 4, 5, 6 años. ¿Cuándo se le puede comunicar a ese niño o niña que es una hija o un hijo adoptados?
Como todo, depende de la situación, del momento, del lugar. Esto es muy particular. Afortunadamente, la mayoría de los niños ya lo saben, porque ha habido un incremento enorme de lo que son las adopciones internacionales. Lógicamente, niños que se dan cuenta que están en una sociedad, físicamente no son iguales que ellos, sus rasgos, sus características, niños que son chinos, niños que son latinos, niños que vienen de millones de sitios del mundo y ellos ya saben que tienen unos padres biológicos o que los han perdido y que sus padres no son los verdaderos. Luego les preguntas a los niños y para ellos son sus padres verdaderos. A partir de los 6 años, cuando sale la muela, el niño ya tiene sus conexiones cerebrales y está, digamos, ya a punto para entender todo lo que puede pasar. Yo pienso que a partir de los 6 años es una buena edad en la que ellos ya no confunden la realidad con imaginaciones, se establecen y pueden entenderlo. Muy suave, por supuesto, ir alimentando sus dudas y decirles lo que es la verdad. Ya os digo que la mayoría, como son de otros países, ellos ya saben que hay algo ahí y desde el primer momento lo interiorizan. Sí que es interesante que en el momento que se le diga sepa un poco sus características para que no se quede con esas inquietudes, sepa de dónde viene, pueda conocer su país de origen, si es internacional o sus raíces, si es nacional pero no es de la misma cultura, para que así él pueda llevar pues un desarrollo más favorable.
Laura, en el caso de que nuestros radioyentes se animaran a ser familia de acogida, ¿qué es lo que tendrían que hacer o a dónde dirigirse?
Mi consejo es que directamente se vayan a la sección de adopciones y acogimientos en Bienestar Social, que es donde pienso que mejor les van a informar, les pueden ofrecer unos cursos muy directos desde consellería, podrán tener una relación directamente con ellos. Luego, por otra parte, hay asociaciones que también se dedican, está ABEF, hay muchísimas más que colaboran, aldeas infantiles, desde las cuales pueden acceder al acogimiento.
¿Por qué se dan más adopciones a nivel internacional que nacional? ¿Qué dificultades, trabas o problemas tienen las personas que quieren adoptar aquí en el país y que de pronto no la tienen a nivel internacional?
Yo pienso que es un problema burocrático. Retraso en lo que es papeleo. Actualmente hay una lista de espera. Cuando uno decide adoptar y se va a informar a Bienestar Social, lo primero que hacen es darles unas charlas informativas en las cuales se les ofrece la oportunidad del acogimiento nacional o internacional. El nacional, al principio, es gratuito completamente. El internacional puede hacerse desde Bienestar Social o desde las ECAIS, que son unas entidades colaboradoras internacionales, desde las cuales se le explica a cada pareja lo que le van a pedir, los requisitos que van a necesitar para adoptar en según qué países. Hay que aportar una cantidad económica, pero son mucho más rápidas. En concreto, en Valencia, a partir del cuarto año sale tu expediente a la luz, lo revisan y a partir del cuarto año es cuando empiezan todos los procesos, empiezan a medir tus capacidades psicológicas, te hacen un examen médico. A partir de ahí es cuando empiezan a estudiarte como caso para ser un posible adoptante. Hoy en día las parejas que quieren adoptar normalmente es porque no pueden tener hijos, ya lo han intentado varias veces y lo que quieren es tener un hijo ya. Son más mayores quizás porque ya han ido por otros procesos o depende de la situación y según en el momento que estemos. Hay países que te facilitan más. Hace unos años era China la que te lo facilitaba muchísimo. Hubo un exceso. Actualmente China ha cerrado barreras y está pidiendo unos requisitos extremadamente difíciles. Bueno, extremadamente difíciles tampoco, pero tengo que poner el ejemplo de que en sus reconocimientos médicos no te van a dar un niño si has tenido una depresión médica, siempre prescrita, pero si has tenido una baja por depresión, pues eso ya no debe contar. Eso en el caso de China, que eso anteriormente no te lo pedían, te piden unos requisitos económicos bastante importantes. Y sin embargo, ahora digamos que está resurgiendo en Etiopía, de los países etíopes, en un año y medio puedes verte con un niño aquí fácilmente, que no sabes en qué condiciones va a llegar, también te lo dicen, de desnutrición, algunos no llegan o llegan y no van a poder sobrevivir, porque los estudios médicos que vienen de Etiopía son muy básicos y no te aseguran 100% de que sean correctos, pero también es verdad, te piden mucho menos requisitos. Si son familias que no tienen prisa, que están decididas, dispuestas y que quieren un niño nacional, saben que van a tener que partir de 5 años mínimos. Y luego también te explican que hay ciertos grupos de riesgos, en los que tú puedes conseguir la adopción de ellos muchísimo más rápida. Tu expediente no se va a ir por esa dirección, no va a tardar 4 años, sino que va a tardar muchísimo menos, siempre y cuando tú estés dispuesto a adoptar niños de ciertas características. Niños en grupo, que van con sus hermanos, niños que pasan de cierta edad, de los 2-3 años tampoco es tanto, o incluso en grupos de hermanos te puedes encontrar con 2-3 niños que vayan desde los 2 hasta los 8, o niños con alguna discapacidad física o cognitiva, porque muchas veces son niños que proceden de fases duras de acogimiento, han estado con una familia en acogimiento simple, con otra en acogimiento permanente, intentando siempre que su situación se estabilizara, hasta que ha llegado el punto, por ejemplo, que pase a un acogimiento preadoptivo, es decir, a estar en un periodo en el que tú estás con el niño conociéndolo, pero para llegar a un fin de adopción. Y claro, son niños más mayores o son niños que tienen ya muchos problemas a sus espaldas. No es el típico bebé que todo el mundo quiere adoptar.
Y en España el tiempo de espera es aún más largo para adoptar un niño internacionalmente.
Sí, pero por el motivo que te he dicho, porque llevan un retraso. Yo pienso que es solamente retraso burocrático, porque si esa lista se pusiera al orden, iría mucho más rápido. Tú tienes que esperar 4 años a que te llamen, pero en el momento que te llaman, llaman a todos los de ese año. Está bien hecho, solo que llevan pues un retraso de esos 4 años.
Parece que lo que estás hablando son niños como de ciertas edades para abajo y niños que están institucionalizados de alguna manera. ¿Hasta qué edad más o menos están en las instituciones o si después pasan a colegios o a algún tipo de internado, teniendo en cuenta que la gente no tiene tendencia a adoptar niños que no sean muy mayores?
En general tengo que decir, que no había dicho antes, al hilo de lo que comentas, que la familia que acoge no adopta y la familia que adopta no acoge. No puedes tener un niño en acogimiento que pase en adopción y el que adopta no puede tener un niño en acogimiento, en principio. El que adopta no sabe de dónde viene ese niño ni por qué. Tú en tu solicitud demandas unas cualidades, unas características, la edad, la que tú quieras. La edad que tú creas, a lo mejor la que puedes llegar a tener más feeling con un niño, no, la que tú quieras. Pero ellos no saben cuál ha sido el proceso de ese niño. Y al contrario, el que acoge, como no va a adoptar, sabe la edad del niño que va a tener, pero no sabe dónde va a ir. No sabes a lo mejor si va a pasar a una adopción con otra familia o... La familia que adopta y la que acoge no se relaciona. Entonces no pueden saber si ese niño venía directamente de aquí o lleva 3 años dando vueltas por instituciones. Porque normalmente el niño, en el momento que se recoge la tutela de ese niño pasa a una institución. O bien a una residencia de menores. Normalmente primero pasan a un sitio, digamos, de recepción, donde llega el niño nada más salir de su familia y se estudia su caso para ver dónde se ubica, si en una familia, si en otro centro, si es inmigrante, según la edad. Están todos allí conviviendo, entre comillas, se les da un colegio, se les da todo lo que buenamente puedan. Pasan a un segundo nivel, donde pues según la edad, sus circunstancias, sus características, porque muchas veces tienen que ir a centros de educaciones especiales. A partir de ahí ya se les da a cada uno una salida diferente y se les busca, no se les busca familia.
Laura, ¿existe colaboración entre las diferentes comunidades? Pregunta trampa.
Sí, colaboración. Yo hasta ahora veo bastante colaboración, pero en principio no les gusta mezclar. Lógicamente cada comunidad trabaja de una manera, cada comunidad, aunque la base sea la misma, pero en Valencia hemos sido pioneros en crear la institución en sí de familias acogedoras, pero ahora nos hemos quedado a la cola y hay otras comunidades que empezaron quizás más tarde, pero lo llevan de una manera muchísimo más organizada. Hay que tener en cuenta que esto depende del gobierno y de cómo se gobierne cada comunidad autónoma. No quería tocar el tema, pero todo va relacionado. Cada gobierno, cada comunidad dedica una cantidad mayor o menor a servicios sociales. Y en función de lo que se dedique, pues se va a tener más mano de obra, entre comillas, más gente que colabore o menos. Y por lo tanto, más necesidad de que haya más familias.
Hay una, digamos, equiparación o proporcionalidad entre el número de nacimientos y adopciones con el número de personas mayores que hay en España. Si nace mucho más niños o personas que no. Las personas mayores que hay.
Hay mucho más gente mayor que niños. Hoy en día, muchísimos más. Eso sí, además es que es normal. O sea, si tenemos en cuenta que la mayoría de las familias desestructuradas, unas por millones de problemas, por drogas, por educación, pueden haber muchísimos problemas por los que una familia está desestructurada. Uno de los problemas es la cantidad de niños que tiene. La sociedad no está preparada para mantener la estructura de familia con más de 2-3 niños si no tienes un poder adquisitivo muy grande. Entonces, si eso está llevando a que las familias se desestructuren, eso se acaba y la gente se dedica a tener un niño y que lo tenga todo.
Quería preguntarte si hay un límite de edad para acoger.
En principio tienes que ser mayor de edad No hay límite. Conozco familias que acogen con 23 años, que tienen mucha vitalidad, que les viene muy bien a esos niños, que necesitan mucho jaleo, mucho movimiento, sacar todo lo que llevan, moverse mucho, conocer sitios, lugares nuevos, y para eso hay que tener que ser joven. Y conozco familias muy mayores que no tienen ese movimiento, pero tienen una experiencia, que son capaces de un niño hiperactivo tenerlo tranquilamente, aprendiendo sin que el niño se dé cuenta, jugando en una casa, relacionándose con el resto de la familia, con el resto de niños, que eso también es muy importante, porque claro, cuando se tienen otros hijos, empiezan a surgir relaciones entre ellos, y eso puede ser muy bueno, muy malo.
Yo, con la pregunta de la compañera también, ¿hasta qué edad se pueden dar a los niños en acogida? Eso por una parte. Y luego, llevando a lo que has hablado antes de las comunidades autónomas, has dado a entender como, aparte, en principio, la comunidad valenciana era pionera, pero parece ser que se ha quedado a la cola porque no tiene recursos o porque está dedicando menos recursos a esto.
Le está dedicando menos recursos que otras comunidades. Es proporcional. Si le dedicamos menos recursos, menos dinero, vamos a tener menos profesionales. Y sin embargo, la comunidad valenciana es una de las que recibe más cantidad de niños, no solamente por las desestructuraciones familiares, sino niños que están viniendo de fuera. Estamos en zona costera, eso no lo podemos negar. Y hay que darles una salida. No los puedes dejar en la calle. Entonces tenemos centros donde tienen capacidades de 20 y hay 40. No van a estar igual. Si no les dedicamos los recursos en proporción a los niños que entran, van a estar peor atendidos. Es que no hay suficientes. Es que faltan manos o faltan recursos.
Yo quisiera preguntarle a Laura, ¿qué derecho tiene los hijos, las hijas adoptadas, tanto los padres como las madres que adoptan, a conocer la cultura, la historia, la genealogía de ese niño o niña que han adoptado? ¿Está contemplado en la normativa, tanto española como la del país de origen de ese niño o de esa niña? ¿No hay convenios? ¿Es un tema realmente intransitable porque hay oscurantismo? ¿Cómo está la situación?
Bueno, te puedo contar un caso que conozco bien de cerca. Lo que sí te puedo decir es que en principio tienes derecho a saber, lógicamente, si el niño tiene alguna discapacidad o alguna excepcionalidad para que tú le puedas ayudar. Tienes que ser válido también para poder adoptar un niño que tenga ciertas deficiencias o, no lo sé, un niño con un síndrome del X frágil, un niño con un síndrome de Asperger. Son enfermedades que eso tienes que conocerlas. Pero bueno, de hecho, tú ya en tu solicitud sabes con lo que te puedes encontrar. Quiero decir, si tú en la solicitud pides un niño sano completamente, sin ningún tipo de deficiencia, sabes que en principio no tiene por qué tenerla. Luego viene lo que es la realidad. Te comento un caso de una pareja que en su solicitud puso que les daba lo mismo raza, color, daban un margen ancho hasta los 4 o 5 años, les daba igual que tuviera cualquier tipo de deficiencia física, que fuera cojo, sordo, mudo, les daba lo mismo. Solo pedían que no tuviera una gran discapacidad mental, porque mentalmente sabemos que un niño a partir de 4 o 5 años, si ha sufrido mucho, alguna carencia va a tener, habrá que trabajar con él muchísimo. Pues a esa familia les dieron un niño que en principio muy bien, no sabían lo que les pasaba, tenía hiperactividad, no se relacionaba bien, se autolesionaba, empezó a no dormir, empezó a no comer, era muy exigente. El padre en concreto tuvo que cambiar de trabajo para poder compaginar las horas de sueño del niño, porque el niño no dormía. Empezó a lo largo del año a estar muy agresivo, lógicamente decidieron hacerle muchísimos análisis, tanto en el colegio, test psicológicos, llevarlo a terapeutas, y descubrieron que es que el niño tenía una psicopatía heredada. Hasta que lo descubrieron, pasó un año. Ese niño lógicamente tuvo que dejar de ser adoptado y pasar a un centro donde pudiera ser atendido. Que quizás ese niño podía no haberle pasado nada, pero vamos, cuando normalmente procede a lo mejor de una familia donde ya tienen algún tipo de psicopatías y enfermedades más graves, pienso yo que deberían hacerle quizás estudios más intensos a los niños que luego van a pasar a la adopción.
¿Pueden las mujeres de determinada edad madura ser madres de acogida sin que tengan pareja?
Sí.
¿Hasta
sí,
qué edad
sí.
es el límite?
El límite es capaz. El límite yo creo que más bien lo pone la psicóloga, que en un futuro te hace un examen. Hay gente que con 50 años, desgraciadamente, no va a poder quedarse con un niño de 2 años, porque puede haber algo más. Pero sería muy interesante, por ejemplo, hubiera ese tipo de familias que sí que pueden encargarse de niños de 10 años, porque a partir de 8 años no encuentran ninguna familia. A partir de los 8 años no van a encontrar familia. Los niños, según la edad, están establecidos en un porcentaje en el que crees que van a poder tener una salida. Pues de 2 a 5 años tienen un 70% de probabilidades de que salgan, de 6 a 7, y a partir de 8 la probabilidad de que salgan es mínima. Y sin embargo, pues gente que tiene ya mucha más experiencia sabe que no están para criarlos, están para acogerlos. y darles cariño y darles familia y darles sus necesidades, tengan la edad que tengan.
¿Y esos niños hasta qué edad permanecerían en el centro de acogida, los que no son adoptados?
Hasta los 16 años.
¿Y a partir de ahí?
En principio hasta los 18, según el tipo de tutela podría ser los 16, pero hasta los 18 años. Y a partir de ahí, pues depende de la colaboración de él. Si él quiere seguir colaborando, quiere seguir estudiando y pone interés, le ponen todos los medios, en principio, para que él pueda continuar. Yo por último decir que si hay alguna familia que le interese, que no lo dude, que siempre recompensa.
¿Esa puede ser tu conclusión a todo lo que se ha hablado?
Sí, a todo. A pesar de todo lo peor que pueda haber, la recompensa va a ser mayor, siempre.
Gracias, Laura Castejón, diplomada en Relaciones Laborales, con experiencia en el área de la adopción y acogimiento familiar, por tu intervención. Un tema amplio, interesante, y sobre todo aquí en España, dada esa demanda que hay para adoptar niños y niñas, quizás menos acogimiento porque no se conoce tanto, son dos conceptos distintos. Uno es para ser padre o madre, que es la adopción, y el otro simplemente para ayudar a los niños y niñas desamparados. Gracias por vuestra intervención, también a nuestras colaboradoras, y una sociedad que se caracteriza porque hay un déficit de comunicación de calidad. Se escucha poco y mal, y se habla mucho y a veces de forma vacía. La Luna Sale a Tiempo Radio se despide por esta semana. Gracias, te habló Enrique Tebar. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.